Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Ocho de la mañana de este sábado 21 de febrero y no es nuestro horario habitual, pero estamos aquí porque hoy es una ocasión especial, es un programa especial en el que vamos a hablar de edadismo, de una campaña que, bueno, no es la primera vez que hablamos de ella. Vamos a seguir profundizando y conociendo a muchos de sus protagonistas. Stop Edadismo, una campaña que tiene rostro y voz, que es responsabilidad de Asispa. Todo esto en los próximos 60 minutos. Por eso, muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compi, a mi compañero, a Íñigo Jalón, que está en el control. Él decide cuándo arrancamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
A esa chica que se quiere, dueña de tu vida entera, y a la que has dado a entender que soy una aventurera, sé valiente y cuéntale que tú inventas mi aventura con un amor que aún te dura, sé valiente y cuéntale.
A esa chica que se cree,
me voy a la otra línea.
Decía yo que esta campaña de Stop Edadismo tiene imagen y tiene voz, y claro, es la imagen y la voz. Voy a saludarla a la primera, de Charo Reina. Charo, bienvenida, buenos días.
Buenos días, bien hallados. Bien
qué
hallados.
Bonita canción.
Ay, me encanta. ¿Sabes? Que esta canción la escuché yo siendo muy pequeña. Esta la cantaba una artista maravillosa que llegó a España y yo creo que nos gustó a todos, ¿no? Nidia Caro. Y la primera vez que la escuché me encantó y ha estado conmigo toda mi vida. Y me acuerdo que un día dije, en algún momento la tengo que grabar. Y cuando se me dio la oportunidad de grabar un disco que no fuese de copla, sino de música latina, que es la música que a mí de verdad me enamora, mira qué gran secreto te estoy contando, pues cuando se me dio esa oportunidad, digo, aquí incluyo yo Cuéntale, porque además es una canción que también cantó Rocío Jurado y cantó Maciel, pero yo tenía una ansia enorme de poder grabarla, y en el primer momento que fue posible, allí que me arranqué con Cuéntale, y me encanta, me encanta.
Amaneció otra vez, es el disco.
Es el disco Amaneció otra vez.
Del 2016.
Tiene joyas, sí. Ese disco,
sí,
¿eh?
Sí. Tiene joyas. Es que este tema de Nidia Caro es debilidad.
Sí, sí, sí.
Y claro, oírlo en la voz de Charo Reina, pues ya dices, a ver. Bueno, bienvenida. Estamos aquí, gracias. Para disfrutar de lo que haga falta, de la música también, de tu música, de tu presencia, pero estamos con un objetivo muy claro, que es la campaña Stop Edadismo, y un instrumento clave para luchar contra esa discriminación de la edad, que es un podcast que se llama Frente a Frente, del que tú eres también la imagen y la voz, la responsable.
Sí, bueno, esto es una... tú sabes, en Asispa, lo bueno que tenemos es que no dejamos de pensar. Entonces hay cabezas pensantes maravillosas, y a mi querido Ginés pues se le ocurrió en un momento dado que podíamos hacer un podcast para, de alguna manera, sensibilizar al gran público sobre lo que era y lo que significaba el edadismo, ¿no? Como tú bien sabes, la tercera causa de discriminación en el mundo, se discrimina a las personas por edad. No tienen por qué ser siempre las personas mayores, también se discrimina a gente joven por la edad en muchos ámbitos de la vida. Y ayer o antes de ayer me enteré de algo también que me parece terrible. ¿Sabes que en muchos locales de noche de aquí de Madrid se está poniendo límite a la edad?
¿Por arriba?
No, exacto. ¿Por arriba? O sea, si tienes más de 40, 42, 43 años, ya no puedes entrar. Eres muy mayor para entrar en ese local a tomar una copa.
Ajá.
Y vamos, y lo estoy recopilando, ¿eh? No te creas que no, que lo estoy recopilando. Igual que también se pone límite a lo que es el alquiler de un piso, tal como están las cosas. Si tienes cierta edad ya no puedes alquilar. O sea, no es que no pueda, es que no te lo admiten, te rechazan. Entonces, el edadismo es algo por lo que hay que luchar y hay que darle visibilidad. Y entonces, pues se inventó, se pensó que hacer un podcast con gente conocida, con actores, gente del ámbito social, que pudiera tener, que fueran personas conocidas y reconocidas, para que llegase al más número posible de personas, sería bueno. Y entonces se me propuso, y como estamos siempre dando mil vueltas, que también tenemos otros proyectos que ya vendremos a contarte y que son preciosos, pues decidimos tirar para adelante y ya llevamos unos cuantos frente a frente, entre paréntesis, conversaciones con Charo Reina, en el que yo entrevisto a compañeros, a amigos, y hablamos sobre edadismo. Y bueno, después lo colgamos en las redes y lo colgamos en YouTube para que todo el público pueda acceder a ellos y puedan enterarse bien de lo que se trata el edadismo y por lo que nosotros estamos luchando, ¿no?
Vamos a hablar de ese podcast frente a frente, pero ya que hemos saludado a Charo Reina, voy a saludar también a los otros invitados,
sí, por
porque ella ha dicho mi querido Ginés, claro, y está aquí Ginés Nadal, que es el responsable del área de comunicación de ASISPA. Ginés, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Vamos a hablar de esa campaña y de ese frente a frente, pero déjame que antes salude a la responsable.
Sí, porque esta es el alma máster de todo, ¿eh? Esta es,
lo sé.
Esa es, esta es la puntera.
Lo sé. Es la responsable de Relaciones Internacionales de ASISPA, Ana Adamez, otra amiga de la casa también.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Y muchísimas gracias. Bueno, yo soy una más, ¿eh? Una más. Porque sin este equipazo no podríamos hacer nada. Ya lo he comentado muchas veces. Muchas gracias, Juan.
Pero es verdad que además es un equipazo porque es solo hay que escuchar, iba a decir ver, pero los oyentes no pueden verlo, el entusiasmo y la fuerza con la que siempre habláis de los proyectos en este caso.
Sí.
Recordemos, Ana, rápidamente, ¿qué es esto de Stop Edadismo? Bueno, ¿cuándo surge en ASISPA y para qué?
Pues yo lo comenté aquí una vez que vinimos. Nosotros hemos sido los pioneros en empezar a hablar de edadismo. Hace unos años no se hablaba del edadismo. Entonces ASISPA, Ginés en este caso, Laura, tenemos un equipo, Laura, Celia, Lola, Enrique, Patricia, son unos crack, y entre todos crearon esta idea, esta marca de lo que sería el edadismo. ¿Qué significa el edadismo? Empezamos a hablar de este tema y nos apareció un ángel maravilloso, que ese ángel se llama Charo Reina. Y gracias a ella empezamos a poner en marcha esta campaña, porque llevamos muchos años ya con Charo,
sí,
no es
sí.
Ahora, ya llevamos años. Y de hecho ahora todo el mundo habla de edadismo,
sí.
Todo el mundo habla de edadismo, las televisiones, las radios, todo el mundo.
Bueno, hay una parte de eso que está bien, habéis conseguido.
No, me parece genial, nos parece genial, nos parece fenomenal, porque de eso se trata, de que se amplíe y que la gente hable de un problema tan tan importante.
Exacto, perdón.
Sí.
Nosotros no, o sea, nos sentimos orgullosos.
Eso es.
De haber puesto un grano que cada día ha ido creciendo más. Y hoy en día es un árbol maravilloso.
Eso es.
Donde todo el mundo reconoce lo que es el edadismo.
Eso es.
La mayor parte del público. Y de donde se habla y tal y cual. Eso es lo que pretendíamos.
Claro.
Que al sembrar ese granito de arena, esa pequeña semilla, al florecer ese árbol, ya el público supiera lo que era el edadismo. Da igual quién lo hable.
Eso es.
Lo importante es que se hable.
Pero sí que recalco el tema de pioneros, porque es verdad que ya sabes que, bueno, pues en ASISPA hemos sido pioneros en muchísimos temas, y en este tema del edadismo fuimos los primeros. Y bueno, pues aquí tenemos a nuestro compañero Ginés, que fue el que montó todo esto, el que creó toda la campaña, porque es un crack, es una maravilla, no es que lo diga yo, ¿verdad, Charo?
Sí, lo es. Sí.
Entonces, que nos cuente.
Se va a ruborizar.
No,
Ginés.
No. Que nos cuente él. La campaña, ¿en qué consiste esa campaña? Porque luego ya le damos paso a Charo, que es la protagonista. Cuéntanos, Ginés.
Bueno, la campaña consiste en difusión y divulgación y sensibilización. O sea, es decir, hay millones de personas, millones de entidades, millones de empresas que están trabajando por erradicar comportamientos edadistas, pero muchas veces en el día a día y en el fragor de la batalla no te da tiempo a contarlo. Entonces, todos sabemos que lo que de lo que no se habla en los medios de comunicación
no existe.
Entonces tuvimos la suerte de que ASISPA apostó por esa campaña de difusión y de divulgación, que no siempre se apuesta, porque al final eso pide unos recursos, pide un dinero, pide una organización, pide un trabajo, y no siempre, y tuvimos la suerte que dijeron, vamos a apostar por esto, vamos a visibilizar el tema. Entonces, bueno, pues empezamos a visibilizar el tema con una campaña, con un hashtag, con una imagen, hablando con mucha gente, añadiéndose muchos grupos de España, de América, de Portugal. Al final somos más de 50 organizaciones empujando un movimiento liderado por ASISPA, pero que tiene el apoyo de toda esa gente que te digo que está trabajando. Entonces, pues ahí empezamos a sensibilizar y a difundir, y todo el trabajo que hacemos es difusión y divulgación. ¿De qué? Pues de todas las actividades que se hacen en todas las entidades que están trabajando. Es decir, vamos a poner el edadismo en los medios de comunicación, vamos a hacer que se hable de ello, y eso consigue que la gente hable, que haya más recursos, que haya más
programas, que haya debate,
y en eso es lo que estamos.
Y bueno, yo quiero dar las gracias, siempre lo digo, ¿vale? Que esta campaña y toda la innovación, gracias a los directores de ASISPA, Elena San Pedro y Arturo Gívica, que tú también les conoces mucho, y
que apostaron por ello.
Apuestan por ello y apuestan por todas las innovaciones que planteamos en ASISPA. Entonces, de hecho, nosotros hemos cambiado muchísimo gracias al apoyo de la dirección. Entonces, bueno, yo siempre lo quiero decir.
Fíjate que el.
Pues, hemos crecido.
No habrá iniciativas que vengan trabajando por erradicar, pero el movimiento Stop Edadismo se crea en 2020. Bueno, pues el año pasado, en 2023, en 2024, la ONU lo ha reconocido como una herramienta fundamental para luchar contra la discriminación por edad, ¿no? O sea, qué gran paso. Qué gran paso para que se reconozca que bueno, pues que esa difusión y esa divulgación para algo sirve.
Dentro de toda esa campaña y de toda esa trayectoria desde 2020, ASISPA, pionero con este movimiento internacional, sí, ya más
total,
de 50 organizaciones e instituciones de varias partes del mundo, un día, no sé si Ginés también, decide, bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos ese ángel del que hablaba Ana y vamos a reforzar ese instrumento, ¿no?, para sensibilizar y dar a conocer qué es el edadismo. ¿Y se te ocurre, a ti fue, esto del podcast, frente a frente?
Sí, al final.
Ya antes habíamos hecho Grandes Vidas con Historia.
Sí, encontramos, o sea, de repente nos cruzamos con Charo, y Charo, de manera muy generosa y con un trabajo muy grande, decide colaborar con el movimiento y se convierte en embajadora de Stop Edadismo. Entonces, desde entonces no hemos parado de hacer cosas. O sea, en la medida que tenemos recursos, que tenemos tiempo, que tenemos fuerza, pues vamos haciendo. Hicimos un documental, una serie documental con personas mayores que se llamaba Grandes Vidas con Historia, en la que Charo iba a visitar a una persona, recorrían los lugares emblemáticos de su vida, lo presentamos en el Teatro Amaya. Hemos hecho mesas redondas con mujeres, hemos hecho programas de radio. Y entonces, bueno, pues en esta ocasión fue, oye, pues ¿por qué no hacemos un pequeño podcast con tres la mecánica es muy sencilla, son conversaciones tranquilas con Charo Reina. Ya esto está alejado de los hashtags, de lo importante que sea las redes sociales. Es una conversación con Charo. Y son tres preguntas, las mismas para todas las personas que vienen. Entonces, pues van pasando por allí, les grabamos una pregunta, otra, y montamos ese pequeño podcast y ya vamos por la grabación número 15. O sea, tenemos ahí, y se vienen cosas interesantes, sí, muy interesantes.
Sí. Charo, cuando vuelvo al 20, ¿no? Al 20 y poco. Cuando llegan los amigos de ASISPA y te dicen, Charo, hemos pensado en ti para que seas la embajadora, la cara visible, la imagen de este movimiento.
Bueno,
¿tú sabías
pues,
lo que era el edadismo?
Sí, yo sabía lo que era el edadismo. porque ya, o sea, vamos a ver, yo he sido siempre una persona que me ha gustado interesarme por todo el tema, sobre todo de las personas mayores, ¿no? Pero sí es verdad que cuando ellos me lo propusieron la primera vez, yo sí es verdad que os pedí tiempo, ¿te acuerdas? Os dije, os pido un poco de tiempo, que yo me centre. Yo no estaba en ese momento, en mi mejor momento, valga la redundancia, anímicamente ni mentalmente. Yo estaba saliendo de un problema psicológico bastante importante por una serie de circunstancias. Y cuando ellos me lo propusieron, yo le dije, solo os pido un poco de tiempo. Y me esperaron. No fueron de decir, oh, pues vamos a buscar a otra persona, sino que me esperaron. Yo creo que tenían bastante claro que querían que fuese yo, y al tiempo volvimos a hablar y me dijeron, oye, ya le digo, estoy, vamos para adelante.
Y ahí seguimos.
Sí, y aquí seguimos desde entonces, con muchas ganas de hacer muchas cosas, cada día más ilusionantes y más bonitas. Tenemos en cartela cosas muy, muy bonitas.
Ya lo has dicho, es la segunda vez, la tercera te pregunto el qué.
Sí.
¿Eh? A la tercera te pregunto eso que no me vas a contar.
Y tú pregúntame lo que quieras, que yo te voy a contestar lo que me dé la gana. Pero sí, ahora mismo lo importante es que estamos con ese podcast frente a frente, que ya hemos entrevistado gente maravillosa como, yo qué sé, Marta Valverde, Rosa Benito, ha venido Enrique del Pozo, yo qué sé, muchísima gente.
Carmela,
María Ángeles, la de Carmela, que es maravillosa, sí. Todos son maravillosos. Y todos vienen de una manera totalmente entregada, entregado. Altruistamente, o sea, sí. Todo el mundo viene de manera solidaria y sin esperar nada a cambio, simplemente dan su voz y su apoyo a un tema como es el edadismo, y yo creo que es muy importante, que hay que reconocerlo, ¿no? Estamos constantemente grabando, ¿eh?
Sí, bueno, vamos a escuchar luego alguna, un poquito, mira, ay, el compañero te ha puesto a Carmela.
Mi ángela. Es tan divina.
¿Sí?
Ay, madre, ¿verdad?
Maravillosa,
es tan divina. Es tan maravillosa.
Qué mujer más cercana, mujer, más dulce.
Sí. Maravilla, maravilla. Bueno, es que el que no es maravilloso no viene.
No viene, eso te iba a decir. Luego te voy a preguntar cómo se hace esa selección de las personas. Pero yo te decía antes, bueno, ¿tú sabías lo que es el edadismo? Evidentemente. Tú en tu vida has hecho de todo. Tú eres un artista, sí, en mayúsculas. Entonces, aparte de la música, estudiaste arte dramático.
Sí, sí.
Yo me río muchísimo recuperando algunos de tus monólogos. Actriz. Has participado en muchas series de televisión.
Sí.
Ahora estás en esto embarcado. ¿En alguna de esas facetas profesionales has vivido el edadismo tú?
Directamente a mí, en alguna ocasión sí. Y también lo he visto con compañeras, sobre todo mira lo que te estoy diciendo, compañeras. Porque cuando un hombre va cumpliendo edad, dice que bien le sientan las canas, oye, qué caballero, qué verdad, qué gentleman. Es un gentleman. Una mujer le sale en cana y sabes si te tiñes que tienes, sí, un dedo de cana. Sí. ¿Sabes? O sea, de por ponerte,
sí,
un poco,
sí,
ejemplo.
Sí, sí, sí.
Pero sí he conocido y he vivido, sobre todo un caso que a mí, no te voy a dar nombres porque no viene el caso, pero sí, incluso llegar al extremo de la vejación hacia una persona, o sea, una mujer mayor. Eso sí lo he vivido y, por supuesto, me he rebelado contra ello en el mismo sitio, a la misma hora. Aunque eso me supusiera echarme del trabajo, me da igual. Si eso me iba a suponer echarme del trabajo, pues me daba igual. Pero sí es verdad que existe, que se vive, y hoy en día, desgraciadamente, tú fíjate en la televisión. ¿A cuántas de las que están en pantalla no ves operadas?
Claro, sí.
No se admiten las arrugas.
No, y es verdad.
No se admite la edad.
Es verdad, en presentadoras de televisión,
por
pero
ejemplo,
incluso de informativos, ¿eh?
Sí, sí.
Tenemos caballeros con unas edades bastante importantes.
Pero son señores. Interesantes.
Sí. Esto de frente a frente tiene muchos matices que lo convierten en algo muy especial. Tú decías esas conversaciones tranquilas con Charo Reina. Claro, el tener a alguien... yo no sé si los conoces a todos.
Todos.
Claro.
Todos son amigos, todos.
Claro. Pero el tener, aunque sea un amigo, así en el tú a tú, ¿no? Sí. Aunque sea tres preguntas y todas para en la misma dirección y a todos iguales, el mirar a la cara a alguien tan cerca es
se
diferente.
Abre muchísimo, claro. ¿No? Se abre muchísimo. No es lo mismo exactamente, no es lo mismo cuando te sientas frente a un amigo que frente a alguien que no conoces. Los amigos se abren totalmente, ¿no? De hecho, hay momentos en el podcast que hemos grabado momentos en que los entrevistados no paraban de hablar, ¿no? O sea, era una contestación, más que la historia interminable, era una contestación interminable, ¿no? Pero estoy muy agradecida a todos porque todos se vuelcan. O sea, también estamos muy sensibilizados con el tema del edadismo en el colectivo LGTBI.
También habrá de eso.
Que para mí es muy importante porque está muy hondo esa herida ahí dentro del colectivo LGTBI, sobre todo por los artistas que en un momento dado fueron pioneros de todo lo que era y que sufrieron persecuciones y sufrieron maltratos tanto físicos como psíquicos. Y por eso ha venido a vernos, por ejemplo, Federico Almentero.
¿Quieres escucharlo?
Ah, sí.
Bueno, no vamos a escuchar todo el podcast, evidentemente, sí. Pero ella habla del fundador de la Fundación 26 de Diciembre, que es líder y referente indiscutible en la defensa de las personas mayores LGTBI. LGTBIQ+, que no se nos olvide ninguna letra.
Exactamente.
Y Federico hablaba con Charo Reina y le decía por qué es tan importante envejecer siendo lo que eres, ¿no? Y la necesidad de crear una sociedad con otros valores.
Está calando, ¿no? El decir no vales, como que no valemos. Tenemos que reconstruir otra vez y construir una sociedad donde todas las edades son importantes. Cuando quieren hablar de mayores te ponen ya decrépitos, personas que están en el final de la vida. Yo creo que eso es lo que hace falta, ¿no? En campañas como esta, de que vean que, aunque seamos decrépitos, pero que tenemos todavía mucho proyecto de vida. Lo que podemos hacer, yo creo que lo estamos haciendo, ¿no? Que es un trabajo duro, arduo y de paciencia, sí. Pero creo que tenemos que seguir estando mucho más activos en la sociedad, en la política, en lo social, ¿no? Y ver que tenemos que trabajar para una sociedad inclusiva, no solamente en cuestiones de género o de sexo, sino también inclusiva en todos los aspectos, todas las edades, donde todos somos necesarios, donde todos tenemos que estar, ¿no? Y hacer campaña, sobre todo esta campaña, que me parece una iniciativa maravillosa, de ir sensibilizando, ¿no? a esta sociedad.
Claro. Sigue siendo impactante escuchar, ¿no?
Sí, totalmente. Mira, después también otro de los frente a frente lo hicimos con Psicosis González, que fue una de los personajes bandera en todo el tema de cuando la movida madrileña fue uno de los primeros transformistas. Hoy en día sigue trabajando y tiene
hay tantos,
edad,
muchos,
tiene
sí.
Tantos, pues sigue en activo y sigue trabajando y sigue en la brecha, ¿no? Ella nos contó también muchas cosas. Yo creo que hay tanto que hablar sobre el edadismo. El edadismo lleva consigo, casi paralelamente va creciendo lo que es el tema de la soledad no deseada. O sea, están tan unido el edadismo con la soledad no deseada que es impresionante cómo afecta una cosa a la otra y otra a la una, ¿sabes? O sea, que todo esto hay que empezar a combatirlo y combatirlo desde la palabra, como lo estamos haciendo, desde la palabra. Y una cosa ha dicho Federico que yo creo que es muy importante. Hay que moverlo también muy activamente a nivel político. Eso hay que empezar a hacerlo ya. Vamos a crear un partido.
Bueno, oye, estáis a tiempo, ¿eh?
Tenemos una herramienta de difusión y sensibilización y el partido que lo creen otros y que trabajen, pero creo que sí, que lo importante
hay que hacerlo,
es...
Hay que hacerlo.
Lo que tenemos en nuestra mano es ese altavoz, ese micrófono para decir que no puede ser. O sea, un poco lo que hablábamos...
Sí, yo creo que esto es una campaña muy, muy productiva. es una campaña súper productiva.
Y muy necesaria.
Y muy necesaria, Federico lo decía.
Es que fijaros que hay una doble invisibilidad, o sea, por ejemplo, con las mujeres, o sea, edadismo y género, o con el colectivo LGTB, Q+, que es vuelta al armario cuando te haces mayor. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, pero que para eso son estas herramientas y para eso son estas conversaciones.
Federico está creando una cosa que yo creo que es muy bonita, que es una residencia para mayores del colectivo, porque muchas veces se siente muy discriminado dentro de cualquier otra residencia. Hay muchas personas del colectivo que llega a una residencia, por ejemplo, y se terminan por convertir en mariquita que ha enterado que está gracioso.
Sí, sí, sí.
Tan gracioso, ¿no?
Está gracioso.
Claro.
Ay, que mira, es mariquita el que entra nuevo. Más gracioso. Me pa' acá, cuéntanos algo. No. ¿Sabes?
Por eso lo que
decía. O sea, de que tengan un sitio donde sentirse de verdad felices, tranquilos y en plena libertad.
Tú decías que todos tus invitados en ese podcast, Frente a Frente, son amigos tuyos.
Sí.
El primero, la primera, creo que fue
Rosa
Benito. Cuando tú llamas a Rosa y le dices, oye, Rosa, mira, estoy haciendo esto. Sí. ¿Qué te parece?
Me dijo, lo primero que me dijo dice, explícame esto del edadismo. Y yo se lo expliqué, en cuanto se lo expliqué, por supuesto, ¿cuándo hay que ir? Venga, vamos, o sea, todo el mundo ha estado dispuesta. Rosa, Irma Soriano, Loreto Valverde, Marta Valverde, Mónica Bardén,
Perla,
ay, por Dios, sí. Que tenía yo una gana que viniese Perla Cristal, esa gran figura del cine, no solamente español, ella nació en Argentina, pero afincada aquí en España. Ha trabajado, una de las primeras que trabaja en Hollywood, Perla Cristal, bellísima, una mujer bellísima, sí. Y yo quería contar con su testimonio, porque ahora ya tiene, creo que son 90...
casi 90 y tantos
años. Sí, 90 y tantos años, y estuvo con nosotros, está bellísima.
Preciosa.
Está bellísima, está preciosa, y ella también nos contaba su experiencia. Tanta y tanta gente que está pasando... Que a mí me mira, por ejemplo, últimamente ha estado con nosotros, que todavía no se ha editado, pero ya está grabado, Vanessa Romero, tan joven, tan bonita.
Eso te iba a decir,
que
porque
acaba de estar está nominada a los próximos premios Goya como mejor corto de ficción, y que ojalá lo celebremos todos juntos en Barcelona dentro de unos días, que son los Goya el día 28. Dentro de unos días yo voy, como soy académica, aunque he estado propuesta en la nominación, pero no salió al final. Pero gente joven, gente que también se siente identificada con la lucha contra el edadismo.
Eso te decía que, claro, los nombres que estábamos escuchando están dentro de un rango de edad, pero sí pensabas invitar
sí.
a otro tipo de personas más jóvenes.
Es más, hay gente, ya compañeros, amigos, que me han dicho, Charo, más jóvenes...
Ir.
Yo quiero ir, por ejemplo, Víctor Palmero. ¿Sabes quién es Víctor Palmero, no? El grandísimo actor Víctor. Claro, yo quiero ir, son gente más jóvenes. Pero más, alguno que otro me dice, a lo mejor es que yo soy muy joven. Digo, no. Si es que esto tenemos que empezar a todo el mundo y por siempre ya, para que todo el mundo esté concienciado.
Eduardo Navarrete también
va a estar con nosotros.
Sí, sobre todo porque el edadismo no es una cosa exclusiva.
De mayores,
personas
¿no?
mayores. Afecta a todos los rangos etarios.
Todos, todos.
Afecta a la juventud, afecta a la gente de 45 años con la inserción sociolaboral, afecta...
Sí, a gente de 30 años.
Al talento senior, afecta a las personas mayores. Es decir... es una discriminación porque tu edad no es acorde con lo que se supone que... pues no, eso es lo que tenemos que romper, y por eso hay gente joven, hay gente mayor, hay gente de todas las edades.
Fíjate, el corto de que está nominado a los Goya de Vanessa se llama Sexo a los 70. O sea, ella ya ha hecho un corto pensando en lo que es el sexo a los 70, ¿no? Que también... en ese tema existe el edadismo.
Totalmente.
Vamos a escuchar otra de tus invitadas, a ver qué me cuentas de Mónica Bardén.
Ay, mi marida.
¿Tu marida?
¿Tú no sabes que es mi marida? Sí, sí, nos casamos en una película.
Sí, sí.
Hicimos una película junta que se llamaba Intersex, la película.
Maravillosa.
Es la I de la sigla LGTBI, esa I. es la intersexualidad. Entonces, una película, la primera película del cine español donde se ha tratado el tema de la intersexualidad, se llama Intersex, y en esa película Mónica y yo hacemos un papel cada una de personas mayores, de señoras mayores, que viven enamoradas desde que eran pequeñas y ahora pueden cumplir el sueño y compartir su vida hasta el final de las mismas. Y por eso yo le llamo Nos casamos en Lebrija. Además, nos casó el alcalde de Lebrija. Digo, Mónica, a lo mejor esto tiene algo que ver. O sea que nos llamamos marida porque estamos casadas por el cine.
Es una conversación, bueno, todas, ¿eh?
Sí.
Pero es verdad que, claro, cuando tú llamas, aunque sean amigos tuyos, a gente con ese bagaje, ¿no? Que sí. Te puede hablar desde esa faceta profesional y personal, se habla incluso, porque no sé si le preguntabas tú o ella decía, cómo se había vivido esto del edadismo, por ejemplo, en la época de su madre, de Pilar Bardem.
Sí, de Pilar Bardem, sí.
Y claro, y comparándolo con cómo sufre ahora ella el edadismo. Escuchamos a Mónica.
Creo que hay que hacer muchísimo hincapié. Hay menos papeles y menos importantes, pero es que el arte, tenemos el compromiso, primero, de mandar un mensaje a la sociedad y de representar la sociedad. En las películas donde ya no se dan papeles a personas maduras, hay un sesgo que desaparece. ¿Y dónde están nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestras arrugas, el valor de nuestras arrugas? Cuando yo leí por primera vez La casa de Bernarda Alba, tenía 17 años y me acuerdo que llorando le dije a mi madre, quiero ser Bernarda Alba. Me dijo, hombre, hija, tienes 17 años, mejor Martirio, Adela. Dije, no, yo quiero ser Bernarda Alba. Se pone, si todo va bien, lo serás. La edad nos ayuda a poder compartir todo eso que nos ha dejado el tiempo. Si no nos dan la oportunidad, porque ya tenemos que ser todas divinas y estar guapísimas, ¿quién va a transmitir ese mensaje? O sea, ¿dónde queda la solera, el tiempo, el paso del tiempo y el pozo del tiempo?
Claro.
Qué bonito esto, el paso del tiempo y el pozo
del tiempo.
Y el pozo del tiempo.
Es maravilla, o sea, Mónica es pura maravilla, de verdad. Y todo lo que ha dicho es verdad. Tenemos también que tener mucha conciencia de qué papeles tenemos que hacer ahora. Yo siempre digo lo mismo, o sea, yo si me llaman para ser el Don Juan Tenorio, no puedo pretender ser Doña Inés. Yo ya tengo que ser Doña Brígida, a ver si me entiende. Eso es de cabeza. Es
naturalidad.
Exactamente, naturalidad. Pero sí es verdad que ante todo tiene que existir el respeto, ¿no? El respeto y la manera de afrontarlo y de enfrentarlo, ¿no? Pero tiene mucha razón Mónica. Mónica es que la amo. No puedo decir, acabo
de
volver.
Claro.
Es mi marida.
Claro. No puede haber un marido, una marida, sin
esa admiración, ¿verdad?
Esa admiración, sí, ese es respeto. Cuando piensas en quién va a ser tu... Eso lo decides tú, imagino que con los compañeros de Asispa.
Sí.
Pero cuando pensáis en los próximos invitados...
Ellos siempre a mí me dan libertad absoluta.
¿Y tú,
yo propongo y ellos me dicen, ah, pues me parece muy bien, me parece estupendo, siempre me parece bien y estupendo. Porque yo también me cuido mucho de elegir amigos o de seleccionar personajes que yo sé que van a traer un mensaje claro, conciso y directo. Claro. O sea, no vamos a divagar, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar.
Además, el podcast dura, ¿cuántos son? 12.
Lo que dure, da igual. Miren, yo
sí,
primero hablamos
minutos,
un poco.
Unos 10
sí,
minutos,
más o menos,
no más.
10 minutos, no más.
15.
Nosotros hablamos primero de lo que están haciendo, de cómo les va la vida, y después ya entramos
a las
preguntas, que son 3 preguntas, siempre las mismas, y ellos ahí se expanden y dicen, y yo, lógicamente, yo sé que hay personajes que saben afrontar los temas de una. Todos lo sabemos, vamos a ser honestos y honrados, ¿no? O sea, todos lo sabemos. Pero yo todo lo que le propongo a ellos les han parecido bien.
Es que todo lo que propone Charo nos parece maravilloso, porque ella es la que sabe, ella, gracias a ti, Charo, han venido todas estas personas a Asispa, porque por nosotros no hubieran venido, vienen por ti. Y bueno, sí, hay que decirlo. Por supuesto, vienen por ti y, de hecho, bueno, luego se hacen amigos de Asispa, ¿eh? También
sí,
es verdad, ¿eh?
Sí.
Luego se hacen amigos de Asispa, pero todo eso lo propone ella y nosotros estamos encantados.
Antes, ella ha explicado el cómo se tomó esa propuesta vuestra, ha justificado perfectamente el por qué está metida en estos proyectos, en esta campaña y en este podcast. ¿Por qué eligió a Sispa, a Charo Reina? ¿Qué tenía esta mujer?
Un ángel, te lo dije. Mira, nosotros, te lo he dicho antes, nosotros conocimos a Charo de bueno, nada pasa por casualidad, ¿eh? Todo tiene una causa. En ese momento tenía
todo
que estar
todo es causalidad.
Ahí. Eso es. Entonces, hicimos una mesa redonda, ¿verdad? Una mesa redonda de mujeres y edadismo. Y vino ella, no la conocíamos. Vino ella por otra persona que la invitó y nos enamoramos de Charo. O sea, es
muchas
que,
maridas tienes, ¿eh?
Total, pero es que aparte nosotros, bueno, cuando empezamos
veremos a ver cuando llegue la herencia, ¿quién reparto?
Que empezábamos a hablar de este tema que no se hablaba, ella tenía muy claro lo que era el edadismo, empezó a hablar y bueno, no sé cómo surgió en la mesa, ¿verdad, Charo? Que dijimos, bueno, pues Charo, colaborar conmigo, o sea, contar conmigo para lo que necesitéis, nos dijo.
Sí.
Digo, Charo, digo, ¿te quieres ser nuestra embajadora? Por supuesto. Y a partir de ahí... O sea, fue así. Sí.
Solamente le pedí un poco de tiempo.
Sí,
¿verdad?
Porque en ese momento
y
no...
Y por supuesto, si me podéis esperar, esperarme, pero yo en este momento ahora mismo, mi mente no está para meterme al 100% sí. en esto, porque yo todavía estaba sanando.
Sí.
Y todo tiene... En estos temas sabéis que todo tiene un tiempo y tiene una pauta, así un proceso. Pero por supuesto que en cuanto le dije, estoy... Si vosotros estáis también y queréis contar con, seguís queriendo contar conmigo, nos dijeron para adelante ahora mismo.
Vamos.
Y nos pusimos las pilas y de verdad te voy a decir una cosa. Y te lo voy a decir sinceramente. Yo llevo en el mundo del espectáculo desde que nací, porque me viene de sangre. Yo siempre digo que me he criado entre bastidor, entre bambalinas, que para dormirme de pequeña con el chupete puesto me dormía mi tía Juana. En su camerino, yo metida en un capacho mientras ella tarareaba y sin embargo te quiero. O sea, para mí el teatro lo es todo desde siempre. Yo empecé con 14 años, he hecho teatro, zarzuela, comedia musical, he hecho series de teatro, digo, de cine, de televisión, he hecho películas, he hecho cortos, he hecho muchísimas cosas. Y os puedo decir, de verdad... que lo que me está llenando estar junto a Sispa y hablando, me ha aportado tanto como persona, tanto como ser humano, me llena tanto y me llena de tanta alegría de irme a la cama diciendo, Dios mío, dame fuerza para seguir luchando por algo que lo merece. Y esto lo merece de verdad.
A veces, Charo, en la vida cuando te da tortas fuertes, sí, importantes, sí. Luego
dices,
te da,
¿verdad, todo esto?
Te hace regalos.
Sí, esto ha sido un regalo divino, de verdad. O sea, esa mesa redonda aquel día fue un regalo que me hizo Dios, yo soy creyente, y digo, ese día me hizo un regalo Dios y lo sigo disfrutando porque ya te digo que esto no se queda aquí. Que hay más cosas.
La sí, tercera vez, sí, que lo... sí. Por favor, dime algo.
Hay cosas muy bonitas, donde van a estar total y absolutamente implicados con nosotros las personas mayores.
Cuando ya lo tengamos,
cuando
vamos
ya lo
a
tengamos,
venir.
Te lo vamos a explicar, porque es una preciosidad, sí. Es un proyecto
precioso.
Maravilloso con el que estoy soñando cada día.
Sí,
qué bonito es.
Cada
¿no?
día. Y después nos hemos dejado todavía en la papelera el documental que vamos a grabar sobre el edadismo en el colectivo, el LGTBI. Y muchas cosas. Muchas
tenemos
cosas.
Muchos proyectos.
Oye,
muchos
tú sabes
proyectos?
Que sabéis que dicen, hay estudios recientes, aparte de lo que tú decías, que el edadismo, la soledad no deseada van en paralelo, que se han hecho estudios de incluso cómo afecta a la hora de envejecer, a la hora de la salud. Tú sabes que hay estudios que confirman que cuando uno tiene un propósito de vida, una ilusión en la vida, envejece.
Sí.
No es que envejezca después, es que va haciendo ese proceso con...
Envejece más lentamente.
Con más salud, con otra alegría.
Exactamente. Es que la ilusión es vida.
Exacto.
Exactamente. Y las ganas de hacer cosas es vida. Y aporta vida a la vida.
Qué bonito. Qué bien. Vamos a volver a ese frente a frente.
Sí.
Porque hemos escuchado a Federico. Hemos escuchado a Mónica Bardén. Claro. Más allá de esos amigos del espectáculo, del artisteo, hay también otros protagonistas con otras profesiones. Por ejemplo, nos vamos a quedar con el modisto
Buah.
Petro Valverde.
Mi Petro, que lo amo. Lo conozco desde que de toda la vida y es una maravilla de persona y un profesor. ¿Qué vamos a decir de Petro? ¿Qué vamos a decir?
Maravilloso.
Un hombre inteligente, cariñoso, humano y siempre está dispuesto a todo sin pedir nada a cambio.
Es verdad que a veces el involucrarte en algunos proyectos te da la posibilidad de conocer de otra manera, ¿no?
a las personas.
De esas tres preguntas que tiene este frente a frente, Petro responde a ¿por qué se produce la discriminación por edad?
Pues yo creo que la discriminación que existe contra los mayores o que sentimos los mayores es por ese canon que hay de belleza, esa implantación a la juventud, que bendita juventud, pero claro, no se valora la sabiduría, la experiencia, el saber hacer, el saber comportarse, todo eso cada día se valora menos. Entonces, con lo cual, los mayores nos van dando de lado. Pero aquí estamos para luchar porque para que los mayores seamos representativos y nos concedan todo lo que merecemos. Yo creo que el edadismo, uno de los factores más importantes para acabar con él, que no hace falta demolerlo, es que haya periodistas mayores, presentadoras mayores, gente en puestos importantes mayores.
Es lo que decíamos antes, ¿no?
Cuando, exactamente.
Cuando así medio en broma decía lo del partido también, ¿no? El partido político. Hay profesiones que son más dadas a sufrir el edadismo,
sí, todo lo que sea, lo que esté
cara
al público, todo lo que sea imagen, todo eso captura a la persona que no. Sí.
Pero es nuestra responsabilidad cambiar.
Sí,
eso,
es nuestra responsabilidad, pero por eso digo que si hay una profesión que todas la sufren, pero que hay una profesión, todo lo relacionado con lo que es la imagen. Es muy duro.
Pues
o sea,
eso,
es muy duro. Hacemos, o sea, es muy duro que a una mujer, sobre todo a una mujer, se le quita de pantalla y la metan en trabajo porque ya no puede estar en pantalla, porque ya no cumple los cánones de belleza.
Sí, claro. Sí. Es que los oligarcas de la comunicación, los grandes magnates del Twitter, no van a cambiar el modelo porque les es rentable. Entonces somos nosotros los que con esta palanca de difusión y de sensibilización tenemos que decir, oye, que hay otros cuerpos, que hay otros gestos, que hay un espacio para todos, que necesitamos referentes, pero para eso necesitamos referentes de edad, de que se posicionen y que digan, yo estoy aquí y a mí me ha pasado esto, porque de lo que no se habla no existe.
Exactamente.
En estos años, desde este 2020, o desde que tú, Charo, llevas inmersa en esta campaña Stop Edadismo, hemos hablado varias veces, hemos definido como herramienta, ¿no? Uh-huh. En esa lucha contra la discriminación por edad. ¿Podemos decir que se ha notado un cambio a nivel de sensibilización?
Sí, sí. De hecho, como dijo Ana al principio, ya se habla de edadismo,
claro,
que era una palabra que no existía
exactamente
en el vocabulario nuestro, sí, ni del día a día, ni del mes al mes, ni del año al año.
Sí, sí.
Te quiero decir, o sea, el conseguir que ya la gente hable, que el público hable de edadismo, reconozca el edadismo y pueda opinar y opine sobre el edadismo, madre mía, no veas tú que avances eso.
Total.
Claro que van y las cosas se tienen que empezar a cambiar poquito a poco, pero el gran paso que se ha dado, el haber puesto en la boca de la gente en la calle la palabra edadismo, madre mía.
¿Hasta cuándo va a llegar frente a frente?
Buah.
Frente a frente no, o sea, la sensibilización no se para,
claro,
porque independientemente de que se ponga encima de la mesa el término, se hagan políticas públicas para erradicar esa discriminación, siempre habrá algo por lo que trabajar y algo referente al edadismo y habrá algún colectivo que se haya quedado fuera. Frente a frente no se para nunca.
No se para, no. ¿Dónde está colgado el podcast?
En nuestro canal de YouTube y en redes sociales,
y
en las redes sociales de Charo y ahí...
En las redes sociales de los invitados que vienen.
Todos los invitados lo suben.
¿Por qué? Porque al final pues lo que tenemos es la palanca de difusión y difundamos y lo puedes ver donde quieras, lo puedes compartir y ahí están un montón de gente que está pasando por aquellos sillones, están teniendo una conversación tranquila, fuera de estridencia, fuera de imágenes prehechas, una conversación sincera, tranquila, para sensibilizar de que esto es un problema grave.
Han salido muchos nombres, Charo, de los que han pasado por este podcast de Frente a Frente. Más allá de tus amigos, más allá, gente que no conozcas, que conozcas de otros ambientes, otras profesiones, por la televisión, por lo que sea. ¿A quién te gustaría llevar y preguntarle, hacerle esas tres preguntas? ¿Se puede decir?
Pues fíjate, a mí me gustaría llevar a responsables políticos.
Claro.
Sí, me gustaría llevar desde el presidente del gobierno, por supuesto, a cualquier líder de cualquier otro partido político. O sea, yo quiero que la concienciación llegue a todo lo que es el ámbito político, que se empiece a hablar de dadismo desde la política y que por medio de eso se llegue a muchísima más gente. O sea, esto es divulgar.
Estaría muy bien, porque yo recuerdo una vez...
Oye, que lo...
Claro.
Bueno, que digo que lo consigue.
Oye, lo que se
claro.
Lo que se proponga.
Les va a interesar, si no este año al que viene.
Sí.
Ya hemos tenido responsables políticos.
No, Julio, pero de la categoría...
Sí, ha venido, por ejemplo, Julio del Valle, director general de Igualdad, del Ministerio de Igualdad, ya ha estado con nosotros. Pero voy a intentarlo con Ana Redondo, con la ministra, y lo voy a intentar también con... Por supuesto, ¿por qué no? Voy a llamar a Raúl para intentarlo con el presidente. Sí. Uh-huh. ¿Qué pasa?
No pasa nada. En absoluto, vamos.
No pasa nada.
Lo que
además,
se proponga.
Claro que lo que iba a decir, que una vez vi la comparativa es alucinante, de el número de votantes mayores de 60 años, 65, el número de responsables políticos en el de congresistas o senadores mayores de 65. Algo hay que hacer.
Hombre, por supuesto.
Por supuesto.
Por eso, oye, vamos ya. Mira, Maza, tú he venido hoy para que me dé. Ya lo voy a mover. Es que yo no me estaba dando cuenta que dentro de nada tenemos elecciones.
Por eso
te va
digo,
a venir muy bien a todos.
Eso,
a
incluso
todos.
Ahora que las tenéis en Andalucía.
A todos y a todas.
A todos,
claro. Claro, sí.
De todos los colores y de todos. Nosotros.
Claro.
A políticos y a confesionales, no. Total.
A mí lo que me interesa no son los colores, a mí me interesan los corazones.
Eso es.
Porque hay demasiada gente con la cabeza vacía y el corazón negro.
Pero bueno.
Sí.
¿Y eso lo has descubierto tú con el paso de los años?
Ya te digo.
¿A base de caricias o de golpes?
De golpes.
Pero golpes que dejan...
Y alguna que otra caricia hipócrita también. Todo eso se aprende así.
¿Pero las heridas cicatrizan o no?
Algunas sí, algunas se convierten en úlcera. Unas cicatrizan, otras se ulceran.
Que se puede vivir. Y con ilusión, como está.
Claro, claro que se puede vivir. Lo que no ulcera, no interesa.
¿Qué es lo más importante que te han dado a ti los años? O sea, porque es verdad... A ver, Charo, eres
relativamente
joven todavía.
Sí, no, yo tengo 65.
Por eso. Relativamente joven, pero hay un momento, hace unos años, ¿no?, que tú ya empezarías a notar, me cuesta moverme un poco más, me cuesta no sé qué. Cuando llegan esas circunstancias... ¿Cómo dices tú? No, venga, pa'lante.
Uf, porque siempre lo he dicho. Yo soy poco de echar para atrás ni de mirar siquiera para atrás. Yo soy siempre de tirar pa'lante, sigo caminando. Además, uno de los hashtags que yo siempre pongo en mis publicaciones, sigo caminando. Yo soy muy poco de retraerme y de decir no. O sea, yo siempre lucho todo mucho. Sí, es verdad que en esa lucha te encuentras con como todo el mundo, con muchas piedras, con muchos obstáculos, pero esos obstáculos el que más está costando es el de la rodilla izquierda esta que me está doliendo. Cuando me dicen, oye, estás estupenda, pero bueno, estás fantástica, y digo, pregúntaselo a mi rodilla.
Claro.
Verá cómo ya se le notan los... Pues para tu edad, para 65, estás muy bien, y digo, pregúntaselo a la rodilla. Pero no, yo siempre tengo ganas, de verdad. Por ejemplo, renuncias a cosas, ¿no? Por ejemplo, yo ahora no puedo estar en un escenario 2 horas con unos tacones de aguja. Claro. No puedo estar. Pues me pongo unos tacones más bajos, pero estoy 2 horas en el escenario.
Te iba a decir, cambias los zapatos.
Exactamente.
Hay que ser prácticos.
Se cambian los zapatos y ya está, no pasa nada.
¿Envejecer es bueno, Charo?
Envejecer es bonito. cuando ¿sí? envejeces con dignidad y tranquilamente y sabiendo que has estado luchando siempre. Y a mí envejecer me está... Mira, no hace mucho en una de mis publicaciones de Instagram alguien me puso: "Uy, qué mal estás envejeciendo, te ves muy mayor". Y yo solamente le contesté: "Pídele a Dios que también tú tengas arrugas en la cara, llegues a tener arrugas". Además, pídele a Dios eso.
Además, tú lo has dicho antes, en una, imagino que es una apuesta consciente y subconsciente por la naturalidad. Cuando decíamos, fíjate en las presentadoras, ¿no?, de televisión, dime cuál no está operada.
Sí, exacto. La naturalidad.
¿Te cuesta mirarte al espejo hoy o no?
No, en absoluto.
Además estás...
No, en absoluto, pero nada, ¿eh? Nada. Cuando... Ahora, el otro día descubrí que tengo aquí una...
Se está tocando la frente, ¿eh?
Sí, tengo aquí un surquito que me ha salido. Digo, pues nada, mira, ya está preparado para sembrar tomate. Claro. Está el surco hecho. No pasa nada. Las experiencias que he vivido, todo lo bueno y lo malo que me ha tocado por vivir, en mi vida están, y yo por tener una o dos arrugas más no lo voy a cambiar. Esto es así. El paso del tiempo es bonito, y aquí estaremos hasta que de arriba considere que nos tenemos que ir. Yo siempre digo, yo estoy en manos de Dios, cuando me diga que ir me iré, y ya está. No me da miedo envejecer. ¿Cuándo? Me da miedo la hipocresía de la gente, eso sí me da miedo. O sea, por ejemplo, el lo que te estoy diciendo, gente que provoca edadismo y que te discrimina y tal, eso sí me da un poquito de... Pero la edad, tener edad, para nada. Dicen que lo que hemos hablado antes, ¿no?, lo que conlleva el edadismo, la soledad. Yo es que disfruto mucho de soledad. No hay nada más maravilloso que la soledad buscada, ni nada más terrible que la soledad encontrada. Y la soledad no deseada es terrible. Pero bueno, confiemos en que no llegue.
Charo, claro que no la ven a través de la radio, pero yo lo de la arruga no se te ve.
Te lo digo yo, pero
aquí
yo sí.
De cerca no se te ve. Lo que sí se te ve clarísimamente es ese brillo en los ojos. Que eso no se puede pintar ni operar.
Eso no se opera,
operar,
como decía Lola Flores. No. El brillo de los ojos no se opera.
Eso es que la ilusión sigue siendo parte importante de la vida. Pero hay mucha gente, y yo creo que todos conocemos, que esto de cumplir años no lo lleva tan bien.
Lo lleva fatal.
Y que pierde lo que también decíamos antes de esa ilusión, ese objetivo de vida, ¿no? ¿Cómo mantener, a pesar de los golpes que te pueda dar, que a todos, de una manera o de otra, ¿no?, a medida que cumplimos años, cómo superar eso, cómo mantener esa ilusión?
Porque no se puede dejar de soñar nunca. Hay que tener siempre sueños y hay que tener ilusión y ganas. Yo sé que la vida nos da muchos golpes, la vida nos golpea muy duro a veces, ¿no? Mira, hace un mes y pico pasó lo que pasó en Adamuz.
Sí.
Ese terrible accidente de Adamuz. Tú sabes las de familias rotas que se han quedado ahí, pues 46 concretamente. Pero no 46 personas que fueron las que fallecieron, sino 46 personas son familias de esas 46 con varios miembros, o sea, muchísima gente se ha quedado desolada. Eso es un golpe muy duro que la vida da, y tú piensas, ¿cómo voy a seguir para adelante? Pues se sigue para adelante con ganas, se sigue para adelante porque sabes que tienes que seguir para adelante. Para mí, que lo he dicho también varias veces durante esta conversación, para mí es muy importante tener fe. Yo la tengo, yo soy creyente. Y uno de Fidel, uno de los, el hijo de esta señora que murió en el accidente de...
El que salió con su hermana.
De Huelva, ¿no? Exactamente. Fidel da unas lecciones de vida diarias en Instagram que no te lo puedes imaginar. Ya no lo que dice de lo que le puede haber pasado, lo que puede... No, las lecciones de vida, de ganas, de ilusión, de esperanza, de que mañana amanece otra vez. ¿Sabes? Esa esperanza no se debe perder nunca. Si tú no quieres tener fe porque no eres creyente, no lo llames fe, llámalo esperanza. La esperanza de que mañana va a amanecer otra vez y que mañana hay 24 horas de nuevas oportunidades.
Y que mañana hay un podcast.
Exactamente.
De frente a frente. El siguiente que vamos a escuchar, ¿cuál es?
¿Cuál
es el siguiente que se va a subir al, a la web?
Pues ahora mismo, ¿cuál crees tú que te puede estar ahí ya preparando?
Porque no está ahí preparando.
Sí, hombre, que tenemos el podcast de Irma Soriano, que vino, una gran profesional de la comunicación.
Maravilla. Está haciendo ahora una obra de teatro que precisamente...
Y Loreto Valverde.
Con Loreto Valverde, Irma Soriano y Rosa Benito haciendo una obra de teatro que se llama Pensionistas, habla sobre tres mujeres que viven juntas ya mayores, entradas en una edad, y los avatares y las cosas que les suceden a diario, muy muy divertida la obra de teatro, y es verdad, Irma Soriano.
Tenemos a Irma, tenemos a Ángeles de Camela, tenemos el de Perla, tenemos un montón de podcast grabados.
Están a punto de subir, sí.
Vamos subiendo uno cada 15 días para no saturar con la herramienta, pero ahí vamos haciendo.
Constante, esa herramienta para ir ahí pico pala.
Exactamente.
Hablando de alguien, has dicho, súper divertida. El humor es importante también. A la hora de mirarse al espejo, de verse esa arruguita.
El humor es lo más importante. Ya te he dicho, mira la arruga que tengo. Digo, ya, pues ya lo tengo preparado para hacer un plato mate. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, el humor es súper importante. En la vida, lo más importante es el humor y el amor. Humor y amor. Lo demás ya vendrá dado.
Claro, es que ahí hay una cosa que hablando con las técnicas de Asispa, un día hablando de edadismo, me dijeron, no nos olvidemos del edadismo interiorizado.
Ajá.
Es decir, del que tú tienes por tus circunstancias, por lo que hayas pasado, por la...
No creerse capaz de hacer cosas por la edad.
En el que tú mismo eres el que te estás discriminando y que te estás poniendo un freno, ¿no? Que también es importante y existe y hay que reivindicarlo y hay que tratar de que esto no pase. Pero ese humor podría ser una herramienta para sobrellevar ese edadismo interiorizado que a veces nos entra.
Sí, totalmente.
Se nos ha acabado el tiempo.
Antes de irnos, sí, claro. ¿Me vas a permitir? Mira, no tenemos nada que ver con ellos, nosotros, ni Asispa ni yo personalmente, pero si tú me lo permites, me gustaría recomendar de aquí que todo el mundo vaya a ver una cosa que maravillosa, que se llama Aplausos a Teresa, los miércoles por la tarde en el Teatro Luchana, que habla sobre la soledad no deseada. Y es una verdadera maravilla las cosas que dicen desde ese escenario.
Teatros Luchana. Aplausos a Teresa.
Todos los miércoles por la tarde. No, ahora mismo es que no me acomodo.
Bueno,
pero es que como es algo tan... O sea, que me gusta recomendar estas cosas para que la gente lo vea. Porque es una oda a la soledad no deseada. Y habría que verla.
Pues esos aplausos a Teresa. Quiero agradeceros a todos. Ana Adamed, gracias
a ti por invitarnos.
Hacernos cómplices de toda esta aventura maravillosa. Ginés Nadal, gracias.
Gracias a vosotros.
Charo, ¿qué escuchamos? Dinos.
Ay, estamos escuchando un tema que te grabé en ese mismo disco, que se llama Remolino, y cuyo autor es Pancho Céspedes, mi querido amigo Pancho Céspedes.
El disco, qué buen nombre, ¿eh? Amaneció otra vez. ¿Cuántas veces hay que amanecer?
Todos los días. Y superarse a sí mismo todos los días para intentar ser mejores.
Que gracias por venir, es un regalo tenerte
a ti cerca. A ti por estar aquí.
Gracias también a mi compañero Íñigo Jalón. Que tengáis todos una buena semana. Y seguiremos luchando contra esta lacra que es la discriminación por la edad, de la mano de Asispa.
Tu amor es como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo. Tu amor es el perfume que trajo el viento. Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo. Como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo. Tu amor es el perfume que trajo el viento. Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Te vas a marchar. Llévate antes mi cuerpo.